Y traemos hoy un libro de autoayuda para la reflexión titulado Ecología emocional para el nuevo milenio. Y vamos a ir a nuestra biblioteca, allí nos espera Sergio Rodríguez, ¿qué tal? Saludos.
Un saludo muy positivo desde nuestra biblioteca. María Mercé Conangla es enfermera, psicóloga especializada en clínica y en educación. Trabaja como formadora y consultora en el campo docente y sanitario. Es colaboradora habitual de varias universidades, de hospitales, de varias instituciones. Imparte, de hecho, un curso de learning en la Universidad de Barcelona. Bueno, iremos viendo y recordando estos términos como learning, coaching, que ya hemos utilizado aquí en otras ocasiones, para los no iniciados sobre todo. En primer lugar, pues damos la bienvenida a Mercé a nuestra biblioteca, que no sé si le resultará emocionalmente ecológica, pero intentamos que sea lo más acogedora posible. Mercé, buen día.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, Mercé, antes de nada, ¿qué deberíamos entender por ecología emocional? Un concepto que creo que ya habéis creado hace unos años, ¿no?
Sí, lo hemos creado hace unos años, pero ha crecido cada vez más y ya hay un máster que además estamos en Madrid para promover también este máster que empezará en enero, máster en ecología emocional, ya está funcionando en Barcelona. Bien, la palabra ecología viene de oikos, que significa casa, y ecología emocional sería nuestra casa emocional, nuestra casa afectiva, y la palabra logos significa conocimiento, con lo cual etimológicamente sería el conocer nuestro mundo emocional. ¿Pero de qué forma? Pues gestionándolo de tal forma que estas emociones, que a veces son un estorbo para algunas personas, no solo no lo sean, sino que sirvan para mejorar como personas, para crecer personalmente, para aumentar la calidad de nuestras relaciones interpersonales y además mejorar el mundo, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo hemos encontrado. Y esto se aprende con bastantes estrategias para gestionar estas emociones. Ecología ofrece esto.
Veníamos antes de comenzar esta interesante conversación hablando por el pasillo de un tipo de personas que nos llamaba la atención, las personas tóxicas, digamos, para entendernos.
Sí,
y a mí me sorprendía el dato que me daba Mercé hace un momento, que había como un 10% en casi todas las plantillas de los trabajos.
Casi todas las organizaciones. En general, sí, es un porcentaje bastante habitual, ¿no? Decimos que tenemos que contar y dar por supuesto que un 10% de las personas pues estarían dentro de esta tipología. De hecho, tenemos un relato en uno de los libros con Jaume Soler que dice algo así como que en una conferencia, un conferenciante pues hizo la conferencia estupendamente, luego al momento de hacer las preguntas pues dijo, pues pongan ustedes su nombre y la pregunta a continuación. Así lo hicieron todos, iba leyendo el nombre de la persona, leía la pregunta y respondía. Y lo hizo así hasta que se encontró una en la que la única frase que había allí era idiota, bien grande. Entonces el conferenciante, sin inmutarse, lo cogió, lo leyó en voz alta, lo que ponía exactamente, y dijo, queridos señores y señoras, yo llevo muchos años dando conferencias, a menudo la gente hace la pregunta y se olvida de poner el nombre. Esta es la primera vez que alguien pone su nombre y se olvida de hacer la pregunta. nosotros decimos que se encontró con un 10%.
Sí, sí, sí.
Si estás en una conferencia con 100 personas, pues tienes esta proporción casi siempre.
Y a este tipo de gente tóxica hay que procurar siempre responderle con elegancia, no entrar al trapo, digamos.
No entrar al trapo. Con elegancia si eres capaz. Y si no eres capaz, el silencio, dejar pasar la basura en silencio, que decimos nosotros, pues también es una estrategia, y como poco aprender a protegernos de esta lluvia ácida mediante el paraguas de protección emocional,
que sería contagie.
Que no nos contagie, que nos resbale y que sepamos tomar una distancia adecuada para que no interfiera en nuestra vida, ni mucho menos.
Eso es una práctica
higiénica,
de inteligencia emocional, ¿no?
En ecología emocional esto lo tratamos muy específicamente porque hay muchos recursos, entre ellos en el libro proponemos un modelo de ser humano que llamamos el CAPA, que esta capa nos protege de la toxicidad, es construirnos creativos, amorosos, pacíficos y autónomos. Si esto lo desarrollamos desde la infancia, nuestra autoestima está bien y podemos lidiar con entornos tóxicos hasta cierto punto. Si es muy tóxico, podríamos acabar dañados y entonces tenemos que separarnos de estas personas. Esto es uno de los principios también de gestión ecológica que proponemos en el libro.
Interesante. Bueno, leemos, por ejemplo, nuestras emociones junto con los pensamientos, sueños, sueños, ilusiones, expectativas, conocimientos y experiencias son algunos de los elementos intangibles sí. que influyen profundamente en nuestra vida, e ignorar cómo gestionarlos es altamente imprudente. Estos días, por ejemplo, Mercé, vemos en Bruselas, sin ir más lejos, ¿no? reuniones, más reuniones, cumbres, más cumbres de ministros, de economistas, de asesores, intentando ponerse de acuerdo sobre cuestiones de trascendencia para todos. Y nos preguntamos, ¿esas mentes pensantes crees que tienen en cuenta ese tipo de planteamientos de inteligencia emocional? O
yo creo que algunos pocos posiblemente, pero la mayoría probablemente no, y por esto estamos en el caos y en la crisis en que estamos. Ajá. Porque es el fruto de que tenemos mentes del siglo XXI, viajamos aún con equipajes emocionales llenos de miedos de la época medieval y aún estamos con el instinto de supervivencia de las cavernas. Ajá. Con esta división interna que mucha gente tiene, afuera lo que crea, lo que construye es fractura, división. Uh-huh. Y ahí hay un gran problema y estamos ahí porque los líderes, las personas que lideran procesos, en este momento y en el libro Ecología Emocional para el Nuevo Milenio, planteamos que deberían aprender a gestionar intangibles, la incertidumbre y los significados, que uh-huh. son tres grandes áreas que son retos en este milenio. Y quien no sea competente en esta gestión, lo que va a provocar es más caos, más sufrimiento y más crisis. Uh-huh. Con lo cual urge tomar medidas y tomar sobre todo conciencia.
Cambios. Vamos a la siguiente cuestión, precisamente de cambios. Leemos, solo la metamorfosis individual hará posible la transformación. Pero, Mercé, también escuchamos a menudo, por ejemplo, a ciertas edades, a estas alturas, ya no va a cambiar. ¿Es posible cambiar de actitudes, de carácter cuando tenemos ya cierta edad?
Bueno, de carácter igual puede ser difícil, lo que tenemos ya más construido se consolida, pero sí podemos ir cambiando actitudes y conductas cada día lentamente. Uh-huh. Y cuando nosotros cambiamos a mejor, mejora todo nuestro mundo. Entonces, esto sí que sabemos que, aunque seamos pequeñitos y digamos, no hay nada que hacer, la situación es demasiado compleja, no hay cambios pequeños, porque muchos cambios pequeños en sinergia pueden provocar grandes cambios sociales. Esto también lo estamos viendo, uh-huh. ¿no? Que se han movido cosas porque hay gente que se ha movido, porque han elegido ser parte de la solución en lugar de quedarse victimizados en el problema. Es muy importante.
Gráficamente como el dominó que se va cayendo, claro, la gota de agua.
Como la gotita aquella de nieve que luego poco a poco va bajando por la montaña, ¿no? Uh-huh. Y esto es muy importante, ser conscientes de que mejorando nosotros, ya lo decía Gandhi, ¿eh? Él decía, sé tú el cambio que quieres en el mundo, empieza por ti. En Ecología Emocional decimos, tenemos el mundo que tenemos porque somos como somos. Si cambiamos uh-huh. la manera de hacer, nuestro mundo va a mejorar. Tenemos una responsabilidad importante porque todos, cada uno en su medida, tiene un ámbito de impacto global uh-huh. y ahí somos responsables de construirnos más ecológicos a nivel emocional para poder vivir ahí, en este mundo que, uh-huh. que compartimos,
¿no? Ya para acabar, Mercé, el libro además es eminentemente práctico porque cuenta al final con un apartado de anexos con material como cuestionarios, test, ejercicios para hacer uh-huh. uno mismo, ¿no?
Sí.
Interesante.
Es un vocabulario, hay mucho material para educadores, pero también para personas que quieran reflexionar.
Absolutamente, en estos tiempos que corren o que se estancan, depende cómo lo miremos, este libro de Mercé Conangla y Jaume Soler, Ecología Emocional para el Nuevo Milenio.
Bueno, es un canto a la esperanza, ¿eh?
Desde luego, todo en positivo, como decíamos al principio. Pues nada, muchísimas gracias por estar
a
con nosotros.
A vosotros, ha sido un placer esta
Hasta
entrevista.
Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias a vosotros también. Ecología Emocional para el Nuevo Milenio, el libro que ya incluimos en la biblioteca.
Hola. ¿Y estaba petado? ¡Buf! ¡Madre mía! Pero petado es poco.
De 4 a 6 en Onda Madrid.
Una hora menos en Canarias.
Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
En Madrid tarde con Carlos Honorato.
Doce veinticinco minutos, bienvenido Manolo Calderón,
hola,
¿qué tal? Hola,
buenos días, buenas tardes ya, mejor dicho, hola Gloria, ¿qué tal?
Bueno, hoy vamos a ponerle música al día recordando a quién.
Pues vamos a recordar a un armonicista impresionante, cantante de blues, que nació el 14 de noviembre del año 1936 en Georgia, se llamaba Kerry Bell. De De pequeño quería ser como Louis Jordan, pero como en su casa no había dinero para comprarse un saxofón, se tuvo que comprar una armónica. El resultado ha sido maravilloso, puesto que ha participado en bandas como la de Muddy Water entre el año 1970 y 1974. Luego fue miembro estable de la Willie Dixon Band, casi nada, hasta principios del año 1980. Y más adelante siguió como solista hasta el final de sus días. Murió en el año 2007 y su primer álbum en solitario no llegó hasta el año 1990. Comenzó cuando Eddie Lee Watson, un pianista de Muddy Waters, lo tomó bajo su cuidado. Tenía 15 años y se acababa de fugar de casa, pero sería Big Walter Horton quien se convertiría en su mentor musical. Un 14 de noviembre del 36 nacía Kerry Bell.
Bueno, ahí está ese sonido, gracias a que decías la familia no podía adquirir un saxofón, ¿no?
No tenía dinero, el saxofón es muy caro y una armónica, bueno, pues se la puede comprar alguno que tenga 3 o 4 euros en el bolsillo, aunque sea enana, ¿no? Pero yo aprendí a tocar la armónica también cuando era muy chinorri, porque era un instrumento que te podías meter en el bolsillo, o sea que era
que no
muy
ocupaba
cómodo,
ningún
no ocupaba
sitio.
Nada.
¿Y hoy tenemos concierto en Madrid?
Hoy tenemos un concierto maravilloso, a pesar de ser lunes, ser un día tan triste. Bueno, para los gallegos no es tan triste el día, llueve, está nubladillo y tal,
Andrés
pero...
Suárez está por aquí, que es gallego, y después nos viene a presentar su segundo trabajo. A los gallegos, Manolo, les gusta la lluvia.
Les gusta la lluvia, bueno, no a todos, pero bueno, suele ser generalizado. Estos chicos que van a tocar esta noche, tocan en la sala Burlicher, vienen de Austin y vienen a presentar su último álbum que se titula Make Up. Ellos se llaman Wild Tree. Al principio este era un proyecto en solitario de un señor que se llama Kevin Peroni. Después de lanzar en el año 2007 su primer LP Boulding, recluta unos buenos amigos para consolidar el proyecto. Con ellos lanza en 2009 Look y ahora en 2011 este Make Up. De teloneros estarán los madrileños Season, grupo que comenzaba en el año 2007, enamorado de los clásicos de los años 60 y de los años 70, la psicodelia y el folk pop como bandera. Desde Austin esta noche en Burlicher, Wild Tree.
Y con ellos nos quedamos, después escucharemos la información. Manolo, muchas gracias.
A ti, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
La música en la sintonía de Onda Madrid, como les decía, Andrés Suárez estará aquí para presentarnos su tercer trabajo, Cuando vuelva la marea, aquí en su ciudad adoptiva, que es Madrid.
Son las 12:30.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. Detenido una violenta pareja de atracadores que habían asaltado 14 hoteles en la Comunidad de Madrid. Los arrestados, hombre y mujer, siempre actuaban por la noche. Amenazaban al recepcionista, que estaba solo en las instalaciones, y tras sustraer el dinero de la caja huían del lugar en un vehículo. Al principio entraban en el hotel solo el hombre, pero en los últimos atracos intervenía también la mujer. Se les atribuye asaltos a establecimientos de Madrid capital, Leganés, Getafe y Alcorcón. Los agentes han incautado 3 armas de fuego y varias armas más blancas. Este lunes nos deja también otras noticias destacadas que anotamos de forma más breve. Accidente laboral en Coslada. Un trabajador de 52 años ha fallecido al caerle encima un palé de tela asfáltica en un edificio en construcción en la Avenida de la Constitución. El palé ha caído de una grúa desde una altura de un 10º piso y ha impactado sobre un andamio en el que trabajaba en el fallecido. Los sanitarios del SUMA solo han podido certificar su muerte. Suceso en Bilbao. Un joven ha matado hoy de un navajazo un hombre de 65 años en el barrio de Santutxu y ha herido a otras 6 personas antes de ser retenido por los vecinos y arrestado por la policía municipal. El agresor, según relatan los testigos, hablaba en voz alta y tenía la mirada perdida antes de comenzar a apuñalar a los transeúntes. Una mujer de 84 años ha sido desalojada esta mañana de su casa del madrileño barrio de Malasaña después de que la comisión judicial, acompañada de un fuerte despliegue policial, ejecutara la orden de desahucio que pesaba sobre la inquilina. La plataforma de afectados por la hipoteca había conseguido impedir el desahucio 2 veces. La afectada padece cáncer en fase terminal y vive con su hijo, que tiene una discapacidad. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, asegura que la Fiscalía no brindará ningún trato diferencial a las investigaciones sobre el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, por el caso NUS. Según Pumpido, el Ministerio Público aplicará los mismos criterios que en otras investigaciones en base a la presunción de inocencia y a la defensa de los intereses generales. La Dirección General de Tráfico realiza desde hoy y hasta el viernes una campaña especial de control de autocares escolares, en lo que va de